Y sí, aquí dice, corrigió Carlos Alberto cuando dijo, hemos peleado, no, hemos discutido con el gobierno, porque no están llegando las cosas como se han planeado, pero entendemos que tampoco es fácil, hay que entender eso, porque los sitios donde se están, donde se instalaron las zonas veredales, tampoco pues son, bueno, si es que si Bogotá no tiene una autopista para salir de aquí a Tunja, imagínese usted, el territorio, y muchos sitios no tienen carretera, hay que abrir la trocha, mejor dicho, este tiene trocha, el de Cononso, pero muchos sitios no tienen carretera, o sea que para llegar allá un camión es impresionante. Impresionantemente engorroso. Entonces, sí hay muchas dificultades. Uno le puede reclamar al gobierno la imprevisión, porque si sabía que se estaba llevando a cabo muy bien el proceso, pues debió haber preparado esos elementos con suficiente tiempo, haber abierto las trochas con suficiente tiempo para que puedan llegar los camiones, etcétera. Pero lo importante es que nosotros como ciudadanía entendamos y comprendamos que los procesos son, como decía mi abuela, las rosas traen sus espinas, traen sus dificultades, traen sus obstáculos, y que el éxito está marcado es por la capacidad que nosotros tenemos de resolver proactivamente esas dificultades y esos obstáculos, no solamente los integrantes de las FARC y los integrantes del gobierno y de la Comisión Verificadora y de la Comisión de Paz, sino ante todo nosotros los ciudadanos. Si nosotros somos capaces de resolver y de ver que el país no es blanco ni negro, podemos ir más allá de esa polarización que hemos visto y podemos vivir en paz sabiendo que el otro es diferente. Mónica y Cata decían, mostraban cómo en esa satanización que se ha hecho de las guerrillas también, pues que impresionaba ver que son gente que común y corriente, gente que también que ama a sus hijos
y que tiene sueños
y que tiene sueños y que tiene expectativas. Eso así tendremos que aprender a ver nosotros la realidad, que sí tienen cosas que no nos gusta, que no compartimos, pero no son monstruos ni son diferentes a nosotros.
Y eso también lo digo, profesor, porque a mí me cuesta muchísimo creer que los menores de edad sean una cifra de 15. Me cuesta muchísimo creerlo. Y también me cuesta muchísimo creer esas cifras que hablaban de 5.700, porque creo que sí tiene toda la razón la guerrilla de las FARC. Si eso llega a ser así, y nosotros como guerrilla de las FARC más o menos podríamos ser entre 7.000, 9.000, ¿estaríamos hablando de una guerrilla de niños? Es decir, las cifras no me cuadran ni por un lado ni por el otro. Yo, que soy un ignorante, que estoy acá a la distancia, por lo menos mis compañeros están allí, también preguntan, pero, profesor, las cifras son demasiado distantes. Es que entre 15 a 5.700 hay un mundo de distancia.
No, pero 5.700 son los miembros que se ha calculado de las FARC, en total. Adultos y...
No, creo que está por arriba de los 9.000, ¿sí? 7.000, entre los 7.000 o 9.000.
No. A la zona de concentración llegaron 6.000 y pico de hombres, pues, de combatientes, ¿sí?
Pero
de
se habla que es una guerrilla de 9.000 personas,
eso hay una,
¿no?,
cuota que eran menores de edad, ¿sí? Menores de 18 años, y que no sabemos la cifra exacta, ¿cierto? Algunos dicen que son 15, ya han entregado, el año pasado tengo entendido que entregaron 13, en esta primera entrega que hubo de niños en Antioquia, no se supo la cifra, pero téngalo por seguro, mi querido Andrés, que seguramente no vamos a saber la cifra con exactitud, pero tampoco sí, es tan pequeña como dicen las FARC, ni tan grande como dicen los medios o algunas fuentes del gobierno.
Claro,
y además por una simple razón. Es decir, las FARC de alguna manera habían renunciado al reclutamiento de menores. Claro que para ellos menores eran de menores 16, de 14.
16, sí, llegaron a 16, pero sí, inicialmente eran 14.
Sí. Segundo, que los que fueron reclutados en años anteriores pues ya están sobre los 17, sobre los 18 años. Uh-huh. Es decir, que están bordando allí la mayoría de edad. Y tercero, evidentemente ese reclutamiento tuvo que haber disminuido, si no haber llegado a cero, durante el periodo, por lo menos durante los dos últimos años, donde ya el proceso de paz estaba tan cocinado, tan avanzado, que tanto gobierno como la Comisión Negociadora de las FARC daban por garantizado que era irreversible el llegar en algún momento a un acuerdo. Entonces yo creo que la cifra va a ser muchísimo menor de lo que pues se ha hecho publicidad en los medios, sí, aunque sí puede ser un poco mayor de lo que han aceptado hasta ahora pues los miembros de las FARC.
Vale la pena mencionar que en ese estudio que presenta cada dos meses Gallup, también hay que decirlo, que de ese 3% al 19% que subió la guerrilla, no se hizo sino en las grandes ciudades, que es la que hoy supuestamente no está apoyando el proceso de
pues
paz.
Pues sí, es que, pues es que ahí está el problema.
Claro,
tú no, nosotros, sigamos, en las grandes ciudades nosotros...
Que espera, Jorge, te corto un segundito porque ya tenemos de nuevo a Alfredo y ya no, nosotros seguimos con ese análisis, por lo menos que nos da Gallup y que nos da un índice para dónde va la guerrilla y para dónde va, dónde va Colombia. Alfredo.
Andrés, Jorge David y oyentes, seguimos aquí la transmisión, seguimos mirando la mejor forma de tener la transmisión. Ya en este momento se encuentra también Camilo desde Aduanilla de Paiva, donde se va a llevar a cabo la rueda de prensa sobre el tema de las zonas veredales. Se van a estar haciendo las claridades algunos de los miembros del secretariado de las FARC.
Nosotros queremos también contarles, Andrés y compañeros que están desde allá, acerca de cómo ha sido nuestra experiencia, Alfredo. Realmente ha sido una experiencia bonita, como le decíamos en un inicio en la revista de la mañana. Vamos a describirles un poco cómo fue nuestra llegada. Nuestra llegada nos fueron a recoger allá a Iconoso el día de ayer a las 9 de la mañana. Llegamos aquí a las 10 de la mañana y nos dejaron sobre la carretera ahí una especie de primera recepción, digámoslo así, para entrar aquí a lo que es el campamento como tal. Allí tuvimos que caminar más o menos unos 400 metros, tuvimos que caminar hasta la siguiente recepción. Allí hay una especie de cocina donde nos recibieron con un tintico delicioso hecho como con panela. Siempre la gente muy presta a darnos la atención que necesitábamos. Ahí nos recibió el comandante Grajales, a quien teníamos hace un instante en entrevista. Igualmente nos recibió Paola, que es una de las personas que siempre hemos tenido contacto con ella, que nos ayudó obviamente con el tema de la logística y nos habló acerca como de esa perspectiva que hay o de ese anhelo que hay justamente en relacionarse con la academia, obviamente directamente con la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Luego nos acompañó un guerrillero para subirnos al campamento como tal, a conocer un poco de lo que estaban haciendo el día de ayer. Como también les comentábamos, era domingo, estaban como en la lúdica, en la recreación que tienen cada uno de ellos. Había un partido de fútbol y luego por parte pues de los guerrilleros, y había otro partido más adelante con las mujeres guerrilleras, que de verdad juegan muy bien el fútbol. Era como un campeonato. Había también personas que vienen aquí a enseñarles ciertas malabares, digámoslo así. Estaban en zancos, algunos guerrilleros estaban aprendiendo cómo moverse en zancos, estaban bailando, hay clases de bailes aquí dentro del campamento. Llegamos a la móvil, porque como comentaba también Alfredo, la móvil tuvo que subir por otro lado para poder llegar aquí como tal y estacionarse en el campamento. Afortunadamente no ha llovido aquí en la vereda La Fila, en esta zona veredal, por lo tanto pues no ha habido tanto inconveniente en el tema de la lluvia. A eso de las 6:30 de la tarde, ya después de hacer nuestro trabajo de campo, de entrevistar a algunos guerrilleros, de saber ese sentimiento que tienen ellos con respecto a lo que está pasando, pues bajamos. Obviamente almorzamos acá, les decía, almuerzo delicioso, muy casero, y luego pues ya en la tarde, 5:30, sí, bajamos nuevamente y nos quedamos en la recepción. Ellos nos tenían preparadas unas camas muy muy bonitas, muy limpias, pues obviamente hechos con materiales rústicos, y nos pues ya estábamos prestos a dormir, sentíamos un poquito de frío realmente, pero estamos viviendo lo que ellos viven aquí en el campamento. Sabemos que pues somos citadinos y todos nos preguntábamos, bueno, cómo va a ser el tema del baño, cómo va a ser el tema de la ducha. Ellos se bañan, ellos tienen una especie de tanques grandecitos y ellos se bañan a tutumadas. Las mujeres y los hombres al tiempo se pueden bañar, ellos se bañan y ellas también obviamente en ropa interior. Y el tema del baño, ellos tienen también como una especie de cubículos hechos en polisombra, tienen agua suficiente, entonces con baldados de agua, y tienen los inodoros. Entonces con los baldes de agua para bajar el agua, pues se utiliza estos baldes. Pero la verdad, la experiencia ha sido muy gratificante. Hablábamos de la estigmatización porque veníamos muy prevenidos realmente, pero pues esto es muy diferente, la gente es muy acogedora, todo el mundo lo saluda a uno como si fuéramos conocidos desde hace mucho tiempo, Alfredo.
Pues no sé, Andrés y Jorge David, si tienen otras preguntas.
Sí, por supuesto.
Claro que sí, mi querido Alfredo, ya que estamos hablando de esa cotidianidad y de cómo los ha sorprendido y cuáles eran los temores que unas personas de la ciudad tienen cuando se aventuran a estos sitios, cuéntenos un poco. ¿Cuál es la dieta que han tenido o que tienen allí en un día a día en el campamento y que ustedes han podido degustar?
Bueno, Jorge, el tema de la comida, pues ellos tienen sus vasijas de aluminio. El almuerzo de nosotros ayer fue, pues, bueno, de nosotros no, de todos aquí en el campamento, fue carne, arroz, un patacón y ensalada de cebolla y tomate. El tema de la cena fue pasta, atún y arroz. Eso fue lo que comimos nosotros el día de ayer. Pues las comidas son balanceadas, hablábamos nosotros aquí, balanceadas. Usted aquí no ve ninguno de la talla del señor Andrés Vallejo. Todos los pueden ver ustedes aquí delgados, así como su director Alfredo Rilagor.